COPE Pontevedra.
Estar informado. Estamos ya sin obligación de llevar la mascarilla al aire libre y desde esta medianoche te podrás liar un poco si sales a tomar algo, porque la hostelería recupera el horario de cierre que tenía antes de la pandemia. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y en Pontevedra, sin pasarnos de optimistas ni descerebrados, ni mucho menos. Hoy hay una cita especial relacionada con la pandemia y en particular especial para los devotos de San Roque. Te lo explica mejor que yo el párroco de Santa María la Mayor, don Javier Porro. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Hoy la imagen de San Roque va a volver de la basílica a su capilla. ¿Por qué se ha elegido este día?
Pues mira, la historia es la siguiente. Desde hace casi ya 2 años, justo al empezar el confinamiento, nos pareció oportuno traer la imagen de San Roque a la iglesia parroquial, porque la iglesia parroquial iba a estar abierta como un servicio mínimo básico para toda la ciudadanía, y entonces nos pareció oportuno tener respuesta al público en estos momentos de pandemia, como en otras circunstancias la gente de Pontevedra pues acudió a su intercesión y la de San Sebastián. Entonces, bueno, pues han pasado desde aquella pues 2 años que la hemos tenido en un lugar destacado. Y nos pareció oportuno, ahora que ya se está volviendo a esta normalidad, pues recuperarla volverla a su capilla. Y creíamos que era oportuno hacerlo pues en un día destacado. Y hoy es la Jornada Mundial del Enfermo, al coincidir el 11 de febrero con la Virgen de Lourdes. Entonces es una fiesta universal de la Iglesia y nos parecía un día digno pues para llevarla otra vez en procesión a su capilla.
Así que habrá procesión esta tarde.
Pues si el tiempo no lo impide, sí. O sea, todos los años hacemos procesión de la Virgen de Lourdes, con la imagen de la Virgen de Lourdes y de Bernardita. Y bueno, es una procesión sencilla que hacemos aquí en el entorno de la parroquia, pero este año la vamos a hacer un poquito más larga, y porque vamos a incorporar también en el cortejo procesional la imagen de San Roque, de tal manera que haremos el recorrido, dejamos la imagen de San Roque en su capilla y volvemos con la otra imagen de la Virgen de Lourdes otra vez hasta la iglesia parroquial.
¿Y cómo ha recibido la parroquia pues ese cambio especial, como decía, para poder pedirle a San Roque que nos ayudase en esta crisis sanitaria, que nos acompañase en estos momentos tan difíciles que hemos vivido por la pandemia?
Pues la verdad es que la parroquia siempre ha vivido muy de cerca, ha vivido la cercanía con los enfermos, con el personal sanitario. Ya el año pasado, cuando tuvimos la novena de San Roque, fuimos invitando a diferentes colectivos y personas que habían estado muy implicados en la pandemia, haciendo cada uno de ellos pues una invocación a Dios a través del santo de San Roque. Y durante esta novena de la Virgen de Lourdes, pues hemos hecho algo parecido. Hemos rezado no solamente por los enfermos, sino también por todas las personas sanitarias, los que nos cuidan, las personas que están viviendo las consecuencias de toda esta situación, ¿no? Entonces la gente, pues nada, la cercanía con los enfermos en la parroquia y en la iglesia siempre es una prioridad muy grande. Por eso nos hacemos eco de esta Jornada Mundial del Enfermo.
Como dice, hace casi 2 años del confinamiento, de que se declaró la pandemia, y estamos todos haciendo un poco de memoria, echando la vista atrás en estos meses, en estos años que han sido tan complicados, que incluso mezclamos un año con otro porque ha sido muy raro todo lo que hemos vivido. ¿Cómo recuerda esos primeros días en los que nada se sabía del virus y pues había que responder a la parroquia con un servicio mínimo?
Pues sí, pues la verdad es que lo recuerdo perfectamente, y sobre todo tengo que destacar la implicación de todas las personas voluntarias en la parroquia. Además de tener la iglesia abierta, lo importante es que la iglesia, los laicos, los bautizados, estuvieron de guardia constantemente. Cáritas siguió funcionando, catequesis siguió funcionando desde las casas, a través de diferentes medios telemáticos. La pastoral de la salud funcionó muchísimo, los teléfonos, o sea, hubo muchísimas, siguió funcionando lo que es la vida parroquial, ¿no?, por un lado. Pero sí que es cierto que fue un golpe durísimo, ¿no? De hecho, el Papa Francisco, en el mensaje de esta 30 Jornada Mundial del Enfermo, se hace eco de ello, ¿no?, como pues ha sido un golpe en toda la humanidad, y que realmente pues la Iglesia también tiene que dar una respuesta y estar ahí al lado de los que sufren. El Papa Francisco en este mensaje alude no solamente a la situación en los países desarrollados o más con una sanidad más avanzada, sino también que no nos olvidemos de aquellas zonas del mundo en las que las vacunas todavía, por ejemplo, no han llegado. Y no solamente la de este virus, sino muchas otras, que son mucho más accesibles, que están en el mercado desde hace mucho tiempo y que por diferentes intereses y motivos no llegan a esos países empobrecidos, ¿no? Entonces es un recordatorio que nos hace a todos y que nos viene muy bien.
Hay precisamente en las calles de Pontevedra una campaña de Médicos Sin Fronteras que se pueden ver en carteles que, más que el miedo a la vacuna, el mayor miedo en muchos países es no tener vacunas, tanto para el coronavirus como para otras enfermedades, que nosotros sí podemos tenerlas, por suerte. Se decía también en los primeros meses de la pandemia que de esto íbamos a salir mejores. ¿Usted qué cree, don Javier?
Pues que no se puede generalizar. Entonces, pues hay gente que sale mejor, hay gente que sale peor, pero no por las circunstancias, sino cómo afronta uno ese problema o esa dificultad, ¿no? Entonces, pues sí que hay personas que han desarrollado, y nosotros aquí en la Iglesia lo intentamos hacer así, ¿no? Esa capacidad de acompañar al enfermo. O sea, muchas veces no se puede curar al enfermo, hay que ser realistas, ¿no? Pero siempre se puede acompañar. Y acompañar significa, pues, escuchar sus historias, sus angustias, sus miedos. Eso es lo que habla el Papa Francisco, ¿no?, en este mensaje. Y cuando no es posible curar, pues es posible acompañar y consolar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues además del personal sanitario, que lo hace muy bien, pues es importante personas que tengan esa capacidad de escucha espiritual, ¿no?, y que los enfermos tengan también esa asistencia espiritual a lo largo de su enfermedad, ¿no? Esa sí que fue una queja un poco generalizada, ¿no?, que en ciertos momentos, por preservar la salud física, había ciertas dificultades casi, ¿no?, para acceder al enfermo, ¿no?, para ser atendido espiritualmente, para la unción de los enfermos, ¿no? Y eso es muy importante, porque también es una necesidad que la gente demanda.
Incluso ahora está pasando en los hospitales que en algunos casos pues no se puede despedir a las personas que están ingresadas en el hospital por coronavirus, y es algo durísimo, sin duda. Para simbolizar esa importancia de estar todos juntos, ¿a qué hora es la procesión de esta tarde?
Pues tenemos la misa a las 6:30 de la tarde, la hemos adelantado para facilitar que personas mayores o niños o enfermos pues puedan participar, y entonces a partir de que termine la misa de las 6:30 de la tarde haremos esta pequeña procesión.
Pues no dan lluvia, así que esperamos una gran participación en esta procesión especial por Nuestra Señora de Lourdes, en la que se acompañará a San Roque de nuevo a la capilla en Pontevedra. Hoy hemos hablado con don Javier Porro de esta cita tan especial. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Un saludo a todos.
COPE Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Te contamos también más noticias gracias a SERGA, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, con Pablo Romero.
La Organización de Productores de Pesca de la Ría de Marín presenta un avance de su documental Nereidas en la Pesca con motivo de este 11 de febrero, el Día de la Mujer en la Ciencia. Opramar visibiliza los proyectos de tres mujeres protagonistas de este documental que se estrenará el 1 de marzo en Madrid.
SERGA, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Llegamos a la una, pero sigue con tu radio local porque te vamos a hablar de una fiesta que vuelve después del parón por la pandemia. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.